Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 31 horas exactas quedan para que arranque el partido en el estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Estamos hablando de una jornada vital, no decisiva, pero sí clave. La Unión Deportiva Las Palmas no puede fallar, no tiene margen de error si quiere llegar a esa sexta plaza que actualmente ocupa el Oviedo, que está con 5 más que la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. También es verdad que en medio se ha metido la Ponferradina con 2 puntos más que el conjunto Gran Canario, pero hay que tener en cuenta que el Oviedo tiene que visitar el recinto de Siete Palmas en la penúltima jornada de la competición liguera. Con todo ello, lo tiene claro el míster de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que es este final de temporada, estas 5 jornadas y estos 15 puntos por disputar, que lo primero es el partido de mañana frente al Málaga. No quiere pensar mucho más allá.
Un cambio nuevo en todos los sentidos desde el nuevo entrenador, y que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque encima tienen la necesidad, ¿no?, de sumar para salvar la categoría. Partido exigente, como todos, con la motivación especial que es jugar en casa para nosotros, y que también, si hacemos las cosas bien, como digo, somos capaces de ganar a cualquier equipo, incluido el Málaga, ¿no?, sabiendo que va a ser un partido muy exigente y muy difícil mañana.
Y el rival, que ya está volando rumbo hacia Gran Canaria, el conjunto de Pablo Guedes, que ya dio convocatoria y ya está hacia Gran Canaria, rumbo hacia la isla de Gran Canaria para jugar este partido mañana a las 9 de la noche. Pablo Guedes tiene claro que para ganar tienen que hacer las cosas muy bien. Habla de la Unión Deportiva como uno de los mejores equipos que hace fútbol en segunda.
Si ganás, está bárbaro, pero si perdés, por ahí motivás más a los otros. Entonces no nos toca viernes, hay que jugar viernes. Como tú bien dijiste, no, la semana pasada nos tocó después y teníamos que salir a intentar ganar como lo hicimos.
También en la jornada de hoy hablaremos de las elecciones al Real Club Náutico de Gran Canaria. Hoy hablaremos con los dos candidatos, con Maika López Galán y con Kiko Trujillo. Mañana las elecciones en el Real Club Náutico de Gran Canaria durante todo el día. Y de baloncesto también hablaremos en la jornada de hoy. Ya solo le queda la Liga ACB al Gran Canaria, luchar por el playoff por el título en la actual temporada para el equipo de Porfi Fisa. Es octavo y tiene que recibir al Brogan el próximo domingo en el Gran Canaria Arena. Sin olvidarnos del mundo del motor. También hoy hablaremos de lo que tenemos de cara al próximo fin de semana y sobre todo nos iremos a Lanzarote con ese rally Isla de los Volcanes que tiene que arrancar ya en la jornada de mañana para continuar el sábado y concluir el próximo domingo. Y no se olviden que de todo ello queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Ya no tengan mensaje, enseguida los leemos todos. 610-10-8005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, vamos que nos vamos a arrancar. ¡Arrancamos ya!
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Horas 56:20 es lo que queda para que el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria para que arranque la 38ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español. Además, alza el telón la Unión Deportiva en esta jornada. Habrá partidos sábado, domingos y lunes, pero el viernes a las 9 de la noche el primer encuentro de la Liga Smartbank de esta jornada será el que juegue la Unión Deportiva, el que dispute frente al Málaga. También va a ocurrir lo mismo en la siguiente semana cuando la Unión Deportiva vuelva a jugar en casa, sea también viernes, pero cambia la hora. Este viernes es a las 9 de la noche, el partido frente al Mirandés será a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Pero como dice García Pimienta, hay que pensar en el partido más cercano, que es el de mañana frente al Málaga. Y desde las 8:30 lo contamos absolutamente todo en COPE más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el partido de la jornada 38 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Perretería Guanarteme, Pizza Rayo Riders, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Y el resto de la jornada, que ya se va a disputar entre el sábado y el domingo, porque el único partido que hay para el viernes es el de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Málaga. Para el sábado todo esto, Oviedo Mirandés, partido importante. Hay que tener también el foco puesto en lo que ocurra en el Carlos Tartiere entre un rival directo de la Unión Deportiva. Bueno, actualmente es el que ocupa la sexta plaza. También el sábado se va a jugar el Eibar frente al Real Zaragoza, el Burgos contra el Almería, y posteriormente ya el grueso de la jornada, que casi todo va a ser el domingo. Amorebieta Fuenlabrada, Alcorcón Girona, Sporting Unión Deportiva Ibiza, Ponferradina Cartagena, el Lugo contra el Club Deportivo Tenerife, y ya el lunes dos partidos, Leganés Huesca y el Valladolid contra la Real Sociedad. Pero nos paramos lógicamente en lo que más nos preocupa, lo que más nos ocupa y que estaremos muy pendientes, y es que ya solo contamos las horas, 30 horas, pues 54 minutos y 5 segundos es lo que queda para que ya se dispute el partido entre el equipo de la Costa del Sol y el conjunto Gran Canario, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Escuchamos a García Pimienta, al técnico de la Unión Deportiva, diciendo que sí, que es verdad, que quedan 5 jornadas, que es cierto, que son 15 puntos por disputar, pero que solo piensa en el partido de mañana.
La verdad es que sí, a ver, quedan 5 partidos, eso es indiscutible. En una temporada larga de 42 ya solamente quedan 5 partidos, por lo tanto ya se están acabando las posibilidades para todo el mundo. Sí que es cierto que son muchos puntos todavía. Lo único que podemos controlar es el partido de esta semana, y sí que es cierto que bueno, pues hay una distancia con los equipos de arriba, que si queremos estar ahí, pues no tenemos que fallar, ¿no? Ahora tenemos 2 partidos en casa, primero con el Málaga, un rival que se está jugando muchísimo. Creo que se salvará, pero que está ahí todavía con la posibilidad de descender e intentar hacer la salvación matemática lo antes posible. Por lo tanto, va a ser un partido muy complicado. Sí que es cierto que tenemos que ganar todos los partidos que desde que yo estoy aquí, de lo que puedo hablar, el equipo siempre ha salido a ganar, no hemos puesto nunca ninguna excusa, prácticamente tenemos si no pasa nada, la activación de mañana tenemos a casi todo el mundo bien, por lo tanto no vamos a poner ninguna excusa, y sí que es cierto que es un partido importantísimo, y si lo conseguimos sacar, pues pensaremos en el siguiente. Desde aquí, por favor, que la afición acuda más al estadio, con ellos somos muchísimo más fuertes, los jugadores lo notan mucho, aparte se habla en el vestuario, a ver si hay una buena entrada para que sea ese jugador número 12. Recuerdo el último partido en casa que nos ha ayudado muchísimo, el día de la Morevieta, y ojalá se pueda vivir un ambiente similar, ¿eh? Porque como digo, con ellos somos muchísimo más fuertes y que jugamos para ellos. Ojalá tengamos la suerte de que mañana acudan más al estadio.
La Unión Deportiva Las Palmas está octava en la clasificación, 37 jornadas se han disputado, es decir, estamos ya en la recta final, quedan 5 partidos tan solo, 3 los jugará en casa la Unión Deportiva, 2 a domicilio, y el primero que tiene, el más cercano, cronológicamente hablando, lógicamente es el de mañana frente al Málaga. Es octava la Unión Deportiva con 55 puntos. Tiene que mirar hacia arriba porque la Ponferradina está con 57, o el Oviedo, que es el equipo ahora que marca la promoción, está con 60 en la sexta plaza, con 61 está el Girona, y ya inalcanzable lógicamente el Tenerife, el Valladolid, el Almería y el Eibar, que van a jugar por el ascenso directo, aunque Eibar, Almería y Valladolid parece que entre ellos van a estar las 2 plazas, y el otro va a jugar a promoción junto con el Tenerife, posiblemente con el Girona, y veremos esa sexta plaza, si Oviedo, Ponferradina, Unión Deportiva, y también podríamos meter en medio al Cartagena, porque claro, si damos opciones a Las Palmas, que está con 55, alguna le tenemos que dar al Cartagena, que está con 52, y es el rival este fin de semana de la Ponferradina, que está 2 puntos por encima de la Unión Deportiva. El Málaga está luchando por no descender. Es verdad que no lo tiene complicado para mantener la categoría, porque está en la 18ª plaza con 41 puntos. Está en el límite, pero el cuarto por la parte baja está con 34, es decir, 7 menos que el Málaga. 3 partidos de diferencia a falta de 5. Por eso decimos que no lo tiene complicado, más bien lo tiene sencillo para mantener la categoría. Real Sociedad, Amorebieta, Fuenlabrada y Alcorcón. Bueno, Alcorcón ya ha descendido a la primera ref, son los que lo tienen peor para quedarse en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga Smart Bank para la próxima campaña. El Málaga ya está volando rumbo hacia Gran Canaria, y este es su técnico, Paco Guedes.
Si ganás, está bárbaro, pero si perdés, por ahí motivás más a los otros. Entonces no nos toca viernes, hay que jugar viernes. Como tú bien dijiste, no, la semana pasada nos tocó después y teníamos que salir a intentar ganar como lo hicimos, y no para mí eso no es importante, no le doy mucha bola. Sí, partido como todos, complicado. Las Palmas, la verdad que desarrolla un juego muy muy bueno en ataque, no hay partido fácil acá, pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir en nuestra línea de competir contra todos los que nos toca, ¿no?
Pues lo tiene claro Pablo Guede, al igual que la Unión Deportiva. Fíjense que escuchamos al técnico de Las Palmas hablando de las 5 jornadas, que es cierto, de los 15 puntos por disputar, que es mucho, que todavía no han dicho la última palabra ni unos ni otros, pero que piensa solo en el partido frente al Málaga, prácticamente el mismo discurso para el conjunto de Pablo Guede. Es verdad que objetivo distinto, Las Palmas por mirar hacia la parte alta, el Málaga de reojo para alejarse de la zona baja de la tabla clasificatoria, pero solo quiere pensar también en el partido frente a la Unión Deportiva, con una baja considerable, la de Escasi por sanción, fue expulsado ante el partido de Eibar y no podrá estar mañana contra la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, hace más el scouting, analiza más el partido, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, habla del Málaga, del equipo de Pablo Guede, que por cierto, desde la llegada del técnico argentino, ha cambiado mucho, ya no solo los resultados, sino también su forma de jugar.
Y con respecto al Málaga, pues un cambio radical con el nuevo entrenador, muchísimo más agresivos, con la intención de tener el balón. Sí que es cierto que tienen la necesidad de los puntos, porque están en una situación en la tabla jodida, ¿no? Cuando luchas por salvar la categoría es complicado, pero que se ha visto un Málaga diferente. Casi le gana al Valladolid, gana en el campo del Leganés, con lo difícil que es eso, teniendo en cuenta el rival que son ellos. Y el partido de Eibar, pues que cambia muchísimo con el tema de la expulsión, y que compitieron y que estuvieron hasta el final, hasta hablando de 10 minutos con un hombre menos y el resultado empatado, ¿no? Por lo tanto, es un rival durísimo, como digo, con un cambio nuevo en todos los sentidos de ser nuevo entrenador, y que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque encima tienen la necesidad, ¿no?, de sumar para salvar la categoría. Partido exigente, como todos, con la motivación especial que es jugar en casa para nosotros. Y que también, si hacemos las cosas bien, como digo, somos capaces de ganar a cualquier equipo, incluido el Málaga, ¿no? Sabiendo que va a ser un partido muy exigente y muy difícil mañana.
Hay muchos que piensan, ¿hay tiempo todavía para que la Unión Deportiva se meta arriba? Y otros que dicen, bueno, ya lo logró la Unión Deportiva hace varias jornadas cuando estaba 8 puntos y logró otra vez meterse de lleno, entrar en la lucha, encadenar varias victorias para situarse, por lo menos, codeándose con todos para luchar por esa sexta plaza en la tabla clasificatoria. Es verdad que antes quedaban más jornadas, ahora quedan menos. La diferencia de 5 puntos, de 2 partidos a falta de 5 para concluir el campeonato, con un detalle importante, y es que Las Palmas tiene que recortarle 2 puntos al Oviedo y después ganar el partido frente al conjunto asturiano. Tendría el gol a veras particular a favor si logra la victoria en casa, pero claro, y también podemos decir, y la Ponferradina, que está 2 puntos por encima de la Unión Deportiva, es que no es sencillo lo que le queda a Las Palmas. Eso sí, el margen de error, Las Palmas tiene que ganarlo prácticamente todo, si casi quitando el prácticamente, y esperar mínimo un tropiezo del Oviedo para llegar con opciones a la penúltima jornada, pero también esperar algún tropiezo de la Ponferradina, que aquí sí que no vamos a jugar contra ellos ni ellos contra nosotros. Aquí hay que esperar que el equipo leonés pueda pinchar, como podría ser el próximo fin de semana ante el conjunto del Cartagena en el nuevo Toralín, pero también veremos lo que sucede, porque ellos dirán lo mismo. Esperamos algún tropiezo de la Unión Deportiva o esperamos algún tropiezo del Oviedo. Todo por decidir, por lo menos lo que nos ocupa y nos preocupa, que es la sexta plaza para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda estar luchando para subir a la primera división. 2:13 p.m. A vuelta de pausa, enseguida seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido de mañana.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Comienza el último mes de competición en el que seguimos en la lucha por el playoff. El Gran Canaria se enfrenta con el Río Breogán el próximo domingo 1 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. ¡Vamos, Marea Amarilla! Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. ¡Que el equipo sienta tu calor! Feel the heat.
Voy a coger olas y estoy en semana de exámenes.
¿Quién me lo iba a decir?
Gracias al modelo educativo del sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio, estudio sin agobios de última hora. No pierdas más vida e infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas.
Tres millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:17 de la tarde, vamos a hablar con los candidatos a la presidencia del Real Club Náutico de Gran Canaria, porque ya contamos las horas. Mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de 10 a 20 horas, todos los socios del Real Club Náutico de Gran Canaria tienen una cita con las urnas. Y una de las candidatas es Maika López Galán. Maika, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Ya 4 años han pasado, qué rápido, ¿verdad?
Tres años. Por eso han pasado más, y encima de pandemia, con lo cual, todos los descontamos siempre.
¿Qué balance haces, Maika, estos 3 años como presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria?
La verdad que es un balance muy positivo. Ha sido una época complicada, pero en líneas generales, pues los objetivos principales se han conseguido, que era, por un lado, que el club volviese a vivir, ¿no?, a latir, que hubiesen ganas de estar en el club por parte de los jóvenes y por parte de todas las edades, y por otro lado dotarle de una fuerza financiera suficiente para hacer frente a los retos que tienen en los próximos años.
¿Seguirá contando Maika López Galán con la misma junta directiva en caso de ser presidenta?
Pues prácticamente, o sea, de hecho la junta directiva la componemos 15 personas, y de esas 15 personas nosotros falleció lamentablemente en el 2020 y nunca fuimos capaces de reponerla. Significaba mucho para nosotros, pero de esos 14 que seguíamos, pues repetimos 9.
Uh-huh. Es decir, que habría algún cambio, ¿no? Como si el Maika López Galán es presidenta.
Sí. Hay un cambio sobre todo en la parte náutica. El equipo se renueva por completo y luego un vocal nuevo. Así que tampoco, no es una barbaridad, pero sí es cierto que existe algún cambio.
¿Qué proyecto tiene preparado Maika López Galán en caso de seguir al frente del club?
Bueno, pues la verdad que el proyecto es un poco lo que comenzamos en 2019 y tuvimos que parar. Como retos principales, el primero está clarísimo, que es que el club siga latiendo, ¿no? Que existan actividades sociales, culturales y deportivas suficientemente atractivas para que la gente venga al club. Y por otro lado, pues el tema de la adquisición de los terrenos donde actualmente estamos, parte de los terrenos donde actualmente estamos, que son propiedad de la autoridad portuaria, que el expediente ya está en Madrid, y hay visos de que en breve pues se podrá hacer algo al respecto. Por otro lado, renovar la concesión de los terrenos que no adquirimos y llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para el tema del parking que llevamos ya unos años hablando.
Sí, esos son dos asuntos importantes para el club, ¿no? La concesión de Manial a la autoridad portuaria y la construcción del nuevo aparcamiento.
Sí, hombre, son vitales en primer lugar porque, bueno, pues la construcción del aparcamiento al final, estamos hablando de que el club cedería a la ciudad de Las Palmas una parte para que hacer esa gran vía peatonal que tanto interés tiene la ciudadanía. Y la concesión, porque al final es el futuro del club. Si no conseguimos hacer algo con los terrenos o con la concesión, pues no tenemos club.
El club, lógicamente, es un referente a nivel deportivo, el Real Club Náutico de Gran Canaria. ¿Haría usted alguna variación en cuanto al modelo actual de trabajo?
Sí, bueno, la verdad que el equipo náutico viene cargado de ideas. Pues en primer lugar quiere poner pues un capitán náutico por cada área para un poco transmitir y que la comunicación sea como más directa, pues reforzar los entrenadores de tal forma que dotemos de las capacidades suficientes para que puedan seguir desempeñando una labor excelente y que obtengan resultados. Al final queremos fomentar también la ayuda para los desplazamientos, que ahora están siendo un poco más escasas de lo que estábamos acostumbrados, porque bueno, también es cierto que haya habido muchas caídas de patrocinadores con la situación e incluso de subvenciones, y bueno, ese tema hay que recuperarlo para que al final se pueda ayudar a los jóvenes a participar en las regatas.
El tema social también es importante. Lógicamente el club es un referente en lo deportivo, pero también el tema social del Real Club Náutico de Gran Canaria es trascendental. ¿Tiene usted algo preparado también en este sentido?
Bueno, tenemos muchísimas cosas preparadas. Ten en cuenta que estuvimos 3 años y solo 11 meses con el club abierto 100%, sin ninguna restricción. O sea, nosotros solo hemos podido hacer una fiesta de fin de año, solo hemos podido hacer unos carnavales, con lo cual tenemos muchas ideas de cara a pues, hacer un calendario de fiestas de tal forma que se instale en la mente de todo socio y bueno, y de no socios, las fiestas periódicas que hay en el club y que son de obligado cumplimiento, como puede ser el Oktoberfest, pues la Feria de Abril. Bueno, de hecho, este sábado tenemos Feria de Abril también. O sea, al final existen muchísimas formas de incentivar a la vida social y hay que ponerlo. Tenemos una discoteca que vamos a hacer pues jornadas temáticas. Pues hace poco abrimos, hicimos un revival de los 80, pues para la gente joven también. Hemos empezado a abrir la discoteca más en su estilo, no el nuestro, pero para que empiecen a vivir el club y a sentirlo como suyo, porque sin ellos al final no podemos avanzar. Pero necesitamos que exista gente joven para que cuando nosotros tengamos nuestros 60, 70 años o 80, podamos ir al club porque existen socios que se quedaron prendados, como nosotros en su momento, de lo que significaba ser miembro del Club Náutico, ¿no? Socio del Club Náutico.
Claro, porque a usted le ha tocado vivir la etapa de presidenta prácticamente durante la pandemia, ¿no? Bueno, y sin el prácticamente.
Sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte, ¿no? De 3 años, como te decía, solo hemos estado 11 sin pandemia. Uh-huh. Entonces ha sido muy complicado porque se limitaba todo y se trabajaba mucho en cosas que no se ven. Entonces ese trabajo de cara a unas elecciones no es muy bueno. Es como si te gastas el dinero en tu casa en reformar la fontanería, ¿no? Pues es un trabajo que hay que hacerlo, pero no se ve y no luce demasiado. Pues hemos hecho de ese tipo de trabajo, hemos hecho mucho, ¿no? Al final, tener en cuenta que en el club entran más de 1,000 personas al día y con personas al día conseguir que el COVID pues no entrase en nuestras puertas porque el nivel de limpieza era el exigido, el nivel de control. Bueno, yo hubo un momento que me confundía con Hitler casi, ¿no? Porque era como, no, la normativa dice que es mascarilla en absolutamente. Pero bueno, aquí, bueno, estás en la mesa pero no estás comiendo, con lo cual, mascarilla. Porque queríamos ser muy estrictos para que no nos cerrasen el club, porque sabíamos que estaban haciendo visitas alguna vez a las autoridades para comprobar que efectivamente se estaban cumpliendo toda la normativa y por unos pocos no queríamos que cerrasen el club a los socios, que al final era pues su segunda casa y el espacio de entretenimiento que tenían en esta época que para todos fue un poco confusa, ¿no? Y estuvimos todos como con la mente un poco más preocupada de lo normal, ¿no?
En el aspecto económico, ¿cómo se encuentra el club?
La verdad que muy bien, hemos aumentado el fondo de maniobra, se encuentran 2 millones de euros, el patrimonio neto ha aumentado más de 500.000, tenemos en el banco más de 3 millones de euros. La verdad que no nos podemos quejar en ese aspecto. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte del equipo económico y nos hemos sabido adaptar y adecuar en cada momento. Así que ahora mismo tenemos una fortaleza económica envidiable.
Todo el mundo la conoce, bueno, la mayoría de la gente la conoce, a Maika López Galán, pero para el que todavía no la conoce, ¿quién es Maika López Galán? ¿A qué se dedica?
Bueno, yo soy asesora fiscal, soy economista de profesión, me licencié en economía en el sector público y monetario en su momento y llevo siendo asesora fiscal pues 17, 18 años. Antes fui auditora un añito y bueno, la verdad que trabajo en una multinacional en la que llevo ya pues desde el 2008 y antes había trabajado en otra multinacional, así que tengo muchísima experiencia en ese sentido y bueno, me dedico pues al asesoramiento fiscal y financiero.
¿Qué le diría a esta hora de la tarde, 2:26, Maika López Galán al socio del Real Cronóstico de Gran Canaria?
Bueno, le diría que fuese mañana a votar, que es necesario su voto, que hay elecciones que se han ganado por 7 votos, así que todos los votos son necesarios, aunque parezca que la cosa está muy clara o que no, es necesario ir a votar para poder obtener unos resultados óptimos y que creo que nos lo merecemos. Creo que hemos hecho un buen trabajo en el peor momento posible, así que creo que nos merecemos la oportunidad de estar otros 3 años en un entorno más normal, para poder demostrar de lo que somos capaces.
Y una última, ¿qué hará usted mañana, durante todo el día?
Bueno, yo la verdad que mañana me he cogido el día libre, así que mañana estaré por el club todo el día.
Pues estaremos muy pendientes a ver lo que ocurre mañana, de 10 a 20 horas. Maika López Galán, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE.
Venga, muchísimas gracias, un beso.
Igualmente, buenas tardes. Y vamos con el otro candidato, 2:27 de la tarde. Vamos a hablar con otro, ya lo hemos hecho con Maika López Galán. Vamos a hablar con Kiko Trujillo, que ya nos escucha en la cadena COPE. Kiko Trujillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Pues muy bien. ¿Y usted qué tal?
Estupendamente. La verdad que con bastante alegría, mucha ilusión y expectante de mañana, que es el gran día del náutico. Yo creo que es una fiesta para los socios que celebramos cada 3 años y es un evento que colabora con, digamos, con la participación de todos, ¿no? Un evento importante al cual tenemos que estar prestarle toda la atención y darle todo el caché que se merece.
¿Por qué se presenta Kiko Trujillo a la presidencia del Real Cronóstico de Gran Canaria?
Bueno, esto fue un impulso. Yo terminé de mi relación laboral con una entidad financiera después de 30 años y me siento joven, tengo 58 años en la actualidad, y empecé a acudir a las juntas, las últimas juntas que se han celebrado en el club, porque verdaderamente antes tenía una actividad bastante intensa, ¿no? Y con el tiempo libre del que ahora dispongo, pues estuve asistiendo a las juntas y al terminar las mismas, pues me sentaba con mi familia, que también han sido todos pues socios, usuarios activos del club, y comentaba, oye, pues esta cosa igual se podía haber hecho así o se podía haber planteado de otra forma. Y claro, se me quedaron mirando y me dicen, mira, Kiko, si hay elecciones en unos meses, tú no has pensado presentarte a esto, que eres joven, tienes tiempo, conocimiento, experiencia y tiempo libre para poderle dedicar al club. Y la verdad que fue una idea germen que empezó a darme vueltas en la cabeza y decidí dar el paso adelante, ¿no? Fundamental también para llegar a concluir este proyecto que se ha consolidado en la presentación de la candidatura, el haber estado haciendo entrevistas en el club con diferentes socios, hasta llegar a conformar un equipo fantástico que me acompaña, con muchísimas ganas de trabajar, todos excelentes profesionales en sus carreras profesionales y en sus negocios. Somos 4 personas dentro de la Junta que podremos tener plena disponibilidad para estar en el club y atender al socio, y la verdad que con mucha alegría y muchísima ilusión, sobre todo también porque yo soy un usuario del club mañanero, voy a entrenar temprano, 6:30 de la mañana, y da, no sé, te da una sensación de felicidad el ver el cariño de los socios, ¿no? Y lo primero que te dicen, ratifican un poco la idea, ¿no? De Kiko, qué bien que te presentas tú que eres del club de toda la vida, tú que ahora tienes tiempo libre, que estás preparado, estamos encantados. Bueno, recibes mucho calor, muchas muestras de cariño y sobre todo muchos socios también que ven el club como que si tú te presentas ese puesto estás haciéndole un no un favor a los socios, pero sí estás dedicando tu tiempo, tus ideas, tu familia, tu salud al bienestar común. Y muchos socios pues verdaderamente lo agradecen, ¿no? Y te dicen, oye, Kiko, te doy las gracias por haber dado este paso adelante y esperemos que cuentes con la confianza de todos los socios para presidir nuestro club en los próximos años.
¿Cuáles son los puntos principales de su proyecto si sale como presidente del Arco Náutico de Gran Canaria?
Bueno, nuestro programa, que fue un programa elaborado por todo el equipo y durante un tiempo, estuvimos escuchando mucho a los socios, estuvimos pateando, como se dice, todo el club, almacenes, placas solares en el techo, los aparcamientos. Bueno, hicimos una especie de análisis sin tener toda la información, porque está claro que si formas parte del equipo directivo tienes la otra parte del conocimiento del club. Pero bueno, creo que ha sido bastante acertado y bastante completo todos los puntos que llevamos en nuestro programa. Y básicamente el impulso que le queremos dar al Náutico es situar al socio en el centro. Quiero decir, el socio entendemos que no debe de quedar en su participación en las decisiones importantes de nuestro club, no debe quedar restringida a llegar a una junta general y a decir sí o no en un punto del orden del día. Nuestra idea es crear un sistema participativo de colaboración. Entendemos que entre los socios hay muchísimo valor y muchísimo conocimiento. Tenemos pues abogados, procuradores, jueces, notarios, arquitectos, economistas, asesores de todo tipo. Y hay mucho valor ahí, mucho conocimiento. Y estoy seguro que si le pedimos a los socios, a muchos podrán participar en este proyecto y poder ayudar al club. Es una manera también de poder ahorrarnos algunos costes, ¿no? El otro día, por ejemplo, doy un dato, se hizo una reforma de estatutos que no se consultó con el socio nada, se presentó los días antes de la junta lo que se iba a aprobar. Pero claro, en la concepción de esas modificaciones estatutarias no participó el socio. Y a lo mejor, escuchando al socio, pues puedes incluir algunas cosas, darle tal, y si encima tienes la suerte, como tenemos en el Club Náutico, de disponer de mucho potencial, de mucho conocimiento, quizás hasta te ahorras los 10.700 euros que nos costaron, ¿no? Entendemos que el socio puede aportar mucho valor y también dar una mayor calidad en todos los aspectos.
Hay dos asuntos muy, muy importantes, Kiko, de cara a lo que puede ser el Real Club Náutico de Gran Canaria en los próximos años. Anteriormente se la preguntábamos también a la otra candidata, Maike López Galán, y es, por un lado, la concesión de Manial a la autoridad portuaria y, por otra, la construcción del nuevo aparcamiento. ¿Cuál es su proyecto en estos temas?
A ver, el proyecto tiene que ser coincidente. Quiero decir, cualquier persona que se presente a candidato de la presidencia de nuestro club, creo que tiene muy claro, como la mayoría de los socios, que son dos operaciones, vamos a llamarlo operaciones, que son fundamentales para el futuro de nuestro club. La primera, lo que es la adquisición de la concesión de Manial a la autoridad portuaria de los 9.965 metros, es básica. Es decir, que prácticamente todas nuestras instalaciones y parte del edificio principal están dentro de esa parcela, con lo cual la adquisición es fundamental. Este expediente es posible porque esos bienes, la autoridad portuaria, el ministerio, los declara de bienes innecesarios para el uso portuario, con lo cual, al no formar parte del objeto social de la autoridad portuaria, se pueden desafectar, se pueden sacar del dominio público y, a través del procedimiento que elija la administración, ponerlo en concurso para que nos lo podamos adjudicar y pasarlo a patrimonio del club. Es una operación fundamental. Tengamos en cuenta también que existe un horizonte temporal bastante largo. Quiero decir que la concesión finaliza en diciembre del 2027, con lo cual se pueden ir elaborando todas las estrategias financieras durante estos años para poder llegar y materializar la operación en buenas condiciones para el socio y para nuestra entidad.
Uh-huh. Y el Real Club Náutico de Gran Canaria, lógicamente, es un referente deportivo. Yo no sé si hay también proyecto o habría usted alguna variación en la forma de trabajar hasta ahora.
Sí, bueno, tengamos en cuenta lo primero, que hay que agradecer a todos los comodoros, vicecomodoros, vocales de náutica, entrenadores y participantes el esfuerzo que han hecho durante un montón de años. O sea, tengamos la perspectiva de que un campeón no se forja en 3 años ni en 5. Es decir, llegar a tener un campeón es una labor de muchas juntas directivas, de muchos entrenadores, de mucho sacrificio por parte de nuestros deportistas, que a lo mejor para llegar a ese punto álgido de su carrera deportiva pues necesitan 12, 13, 14, 15 años o incluso algunos más, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando conseguimos colocar a uno de nuestros regatistas, uno de nuestros deportistas, en un nivel de alta competición, ese deportista pasa a ser guiado, tutelado e incluso financiado, subvencionado por la Federación Nacional y por el COI. Quiero decir, son regatistas del club, figurarán en nuestros medalleros, nosotros los hemos formado, pero no debemos de olvidar que el club náutico tiene que trabajar la base siempre. O sea, la base es fundamental para desarrollar y poder sacar adelante a estos campeones. Nosotros tenemos claro un modelo, actualmente creo que hay un modelo con cuatro coordinadores y siete responsables de sección, y he oído algo de capitanes de flota. Claro, tú tienes capitanes de flota, tienes siete responsables y cuatro coordinadores, y la pregunta es, ¿quién te dice todo esto? Quiero decir, falta alguien que esté de alguna manera con una visión global sobre todo el proyecto, que se pueda planificar, que se puedan generar sinergias entre las clases, que se pueda hacer el seguimiento correcto a los deportistas en los cambios de una clase a otra, generar sinergias con la Federación Insular, con la Canaria, con la Nacional y con otros clubes. ¿Por qué no? Porque hoy en día, en los momentos que vivimos, cualquier ahorro de costes que suponga simplemente coordinarte con otro club, es sencillo. Lo único que hace falta es organización y tiempo. Y nosotros creemos que se va a disponer del tiempo y que vamos a estar organizados perfectamente para que este modelo suponga un plus. Hoy en día, los clubes náuticos que están despuntando, los clubes náuticos deportivos que están despuntando a nivel nacional, tienen la figura del director deportivo, del director técnico. Creemos que es el camino, porque nos lo están enseñando unos clubes que en los últimos años han evolucionado y muy bien, y pensamos que esa es la línea.
Varias preguntas. ¿En el tema social y económico, cuál va a ser su proyecto?
En el tema social, ya tenemos un club a nivel cultural, se está refiriendo probablemente, ¿verdad?
Exacto, correcto.
Cultural y de recreo, ¿no?
Correcto.
El náutico siempre ha sido la base, una base importante donde se apoya la generación de contenidos y de recursos culturales en Las Palmas de Gran Canaria. Es una pena que hace dos años y pico, por unas reformas, no tenemos una sala de exposiciones. Está claro en ambos programas que se quiere recuperar, pero ha habido aquí una transición, ha habido un bache de dos años y algo, en los cuales hemos perdido ese ritmo, hemos perdido esa posición. No es grave, porque todos sabemos que ha pasado la pandemia, etcétera.
Le pedimos un poquito más de concisión, que sea un poquito más conciso, porque no tenemos mucho tiempo, Kiko.
Disculpen.
Le agradecemos que esté con nosotros, pero que sea un poquito más conciso.
Perdón, es que estoy en modo candidato.
Normal, está usted ahora ya, ¿no?, de presentarse.
Sí. Bueno, esta tarde tenemos una presentación a los socios, ambas candidaturas, y mañana ya es el día de las votaciones, a ver si ya estamos más relajados y empezamos a disfrutar.
Disculpe, pero es que el tiempo en la radio es el que es, no tenemos más.
Nuestra idea es recuperar la cultura en todos los niveles, que el Club Náutico siga siendo incluso potenciado un referente cultural, y a nivel de recreo tenemos unas fiestas maravillosas que han sido siempre a nivel social en Las Palmas, increíbles, ¿no? Reactivar y recuperar todo el calendario, darle un toque diferente a las fiestas, y sobre todo nos preocupa muchísimo que el joven visite el club, ¿vale? El joven, tenemos que ser inteligentes, lo suficientemente agudos para poderles ofrecer contenidos adaptados a lo que ellos están demandando. A lo mejor se nos ocurre. Sí, perdón.
¿Quién es Kiko Trujillo? Es decir, para el que no lo conoce, lo conocerán muchísima gente, lógicamente, y en el Club Náutico dice que usted ha pasado muchos años, pero ¿sí? Para el que usted no lo conoce, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica, Kiko Trujillo?
Bueno, Kiko Trujillo es un padre de familia, tengo tres hijos, he estado durante 30 años, bueno, anteriormente tuve otros empleos, pero básicamente toda mi carrera profesional la he desarrollado en el sector financiero. He estado 10 años trabajando como director de sucursal, 10 años llevando equipos de 24 oficinas, 100 personas, como director de zona, y los últimos 10 años pues he tenido la gran suerte y el honor de poder dirigir toda la cartera de clientes de instituciones públicas en Canarias. Con lo cual, creo que a través de esta experiencia profesional también puedo ayudar en el futuro inmediato del club con estas operaciones que hay con la Autoridad Portuaria y Ayuntamiento, ya que estas dos instituciones he tenido contacto diario con ellos durante los últimos 10 años, ¿no? Y creo que eso puede ayudar bastante.
Son las 2:41 de la tarde, estamos en el día previo a las elecciones al Real Club Náutico de Gran Canaria. A esta hora, ¿qué le diría Kiko Trujillo a los socios del Real Club Náutico de Gran Canaria?
A los socios le me gustaría transmitirles que existe una nueva etapa en el club que es posible. O sea, vamos a aprovechar de alguna manera la finalización de todos los estados anteriores, de los cuales no vamos a hablar. Y el socio, lo que le queremos ofrecer es un club de confort, un club familiar, un club donde desde los más pequeños, que van a estar cuidados y protegidos y motivados, que es muy importante la motivación, hasta los mayores, que llevan toda su vida apostando financieramente por el club y tenemos lo que tenemos hoy en día gracias a su esfuerzo económico de todos estos años, tengan un sitio donde disfrutar y donde cada uno tenga su espacio, tenga su actividad, tenga su ocio y que además esté orgulloso de poder invitar amigos y a familiares a conocer nuestras instalaciones y que esos amigos y familiares terminen afiliándose a nuestro club también, en nuestro proyecto y formando parte de nuestra gran familia.
Y una última cuestión, ¿qué hará usted mañana?
Mañana voy a estar saludando a todas las personas conocidas que estén allí en el club. Pero disfrutar, claro, estás en una situación, de vigilia. Estaré por allí durante todo el día. Hay muchos amigos que me han dicho, oye, Kiko, venga, yo voy a estar a tal hora, tomamos algo, hablamos. Estar atento de todo el proceso electoral, evidentemente, oye, que los interventores funcionen, que todo esté correcto. Tengo un equipo que se va a dedicar de eso. Y yo mañana voy a disfrutar, a regalar sonrisas en el club, a saludar a amigos y a socios y a pasarlo bien.
Kiko Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE.
A ustedes, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego igualmente. 2:43 de la tarde, pues mañana. Hemos escuchado a los dos candidatos, a Maika López Galán y a Kiko Trujillo. Mañana toma la palabra el socio desde las 10 hasta las 20 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. 2:43 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica López Rodrigo son especialistas en implantología y ortodoncia y realizan todos sus tratamientos sin dolor, con sedación inhalatoria. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental López Rodrigo, Avenida José Meza y López 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAL3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor... ¿No le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya los han escuchado, a los dos candidatos a la presidencia del Real Club Náutico de Gran Canaria, a Maika López Galán y a Kiko Trujillo. Ahora el socio tiene la palabra, mañana de 10 de la mañana a 20 horas, que serán las elecciones a la presidencia del Real Club Náutico de Gran Canaria. Enseguida lo veremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también tenemos que hablar de baloncesto del Gran Canaria. Y nos vamos a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. Por aquí estamos intentando descubrir si Mino Raiola sigue vivo o no.
Sí, sí, ¿verdad? Qué cuestión más rara, ¿no?
El tema del día, sí. A veces los medios pegamos un poco en abalanzarnos esa inmediatez de la información, pero ahora parece que lo están desmintiendo, así que... Vamos a ver, ya se esclarecerá, como él mismo decía, hacía como 4 meses que lo estaban matando y siempre revive, es el tema del día.
En baloncesto se nos marcha una oportunidad histórica, parecía que la temporada podía ser muy buena, teníamos todo de cara en la Eurocup y fíjate, en casa, ante la Andorra y caemos.
Pues sí, Juanfran, no, todavía estamos con esa media resaca, media forma de intentar recuperarnos, porque creo que se había puesto demasiadas ilusiones en esa Eurocup, sobre todo estabas ahí a dos partidos de esa ansiada final que te iba a dar el billete de vuelta a la Euroliga, esa segunda participación en la máxima competición europea, y con un rival que a priori parecía pues el mejor invitado para meterse en unas semifinales. Incluso al día siguiente veíamos cómo el Bursaspor ganaba al Cedevita, se te queda como más cara de tonto todavía, ¿no? En plan de estaba, como se suele mal decir, a huevo, pierden esa oportunidad. Y ahora, pues al equipo de Porfi Fisac y al propio Fisac, pues solo le queda ya el crédito de la Liga. Cuatro partidos, vamos a ver qué pasa.
Sí, que no va a ser sencillo, ¿no? Bueno, el primero, el del próximo fin de semana ante el Breogán, pero tiene que jugar, por ejemplo, ante el Real Madrid también.
Sí, quizás a lo mejor la mejor filosofía que podría tener ahora el Granca es partido a partido, que escuche pimienta, no vamos a sacar la calculadora, si ganar el número máximo de partidos y no mirar, porque los desempates, si hay que tener en cuenta a Lucán Murcia y al Bilbao como los posibles rivales que le arrebaten esa octava plaza al Granca, la verás está perdido. Así que mejor no entrar a hacer comparaciones, que gane de estos cuatro, pues bueno, tiene tres en casa y uno de ellos es el Real Madrid.
Exacto.
Y esperemos que ya el conjunto blanco pues venga aquí pensando más en Europa y con la segunda plaza más que asegurada, y como ocurrió hace 4 años, que venga un poco a lo mejor con los canteranos y nos lo ponga un poco más fácil. Pero es que no nos podemos fiar de nadie. El Andorra parecía que era un regalo y el colista de la Liga, y mira, te pintaron la cara en Europa.
O el Betis ayer que ganó, ¿y de qué manera, eh?
Claro, no se puede fiar uno de nadie. El Valencia está ahí, bueno, vamos a ver si incluso también, como tiene que jugar con la Virtus, pues están pensando en la Eurocup y tal. Pero te digo, 4 partidos, pues vamos a ir primero por el Breogán y no pensemos tanto en Valencia, Betis y Real Madrid.
Nos quedamos fuera de la Copa, nos hemos quedado fuera de la Eurocup. Si no nos metemos en playoff, la temporada es mala.
Sí, por mucho que se empeñe por Porfi Fisac en decir que no es un fracaso, a mí me cuesta evitar esta palabra. No se están consiguiendo objetivos. El año pasado es verdad que se salvó la temporada porque, oye, pues llegaron a esas semifinales de Eurocup, que hacía un montón de años que no la pisaba el Granca. Pues vale, te quedas contento. En el último partido contra el Betis, haces al playoff, vale, te quedas contento. Pero ya lo de este año, otra vez sin Copa del Rey, cuando mejor lo tenías de cara para meterte otra vez en semifinales, pues pierdes contra un Andorra que, oye, en mi opinión, humilde opinión, no da el nivel como para estar en unas semifinales de Eurocup, visto lo visto también el otro día en el Arena. Si ahora te quedas sin playoff, pues oye, habrá que tomar ya decisiones, porque es lo de siempre este club, cuando la pelotita entra, pues, y los éxitos deportivos pues tapan todo lo institucional. Y tampoco en el plano institucional es que el Granca esté para tirar cohetes con otro año de pérdidas, así que no sé cómo se va a salvar este equipo.
Y veremos, y una última, David, el tema de la plantilla también, de cara a la próxima temporada y el presupuesto que puede tener el Gran Canaria también para la próxima campaña, y lógicamente si va a seguir o no también por Porfi Fisac.
Sí, imagino que está Willy Villar esperando a que termine la temporada para empezar a tomar decisiones. Es verdad que siempre se suele decir que en los meses de mayo, junio, pues se ve de cara a la siguiente temporada, pero claro, el factor Fisac, para mí, si tengo que mojarme a día de hoy, no va a continuar. Tengo entendido que se está mirando el mercado, posibles sustitutos, pero bueno, ayer mismo el consejero del Cabildo, Francisco Castellano, salía a publicar que lo avala, que la idea de Willy Villar es que continúe Fisac. Yo soy contrario a esa idea y por lo que manejo tampoco creo que vaya a continuar. Hasta entonces, pues, movimientos de cara al futuro. Lo único que podríamos saber es que la intención del club es que tanto Califa como Ole Paseroski vayan a la NBA para recibir dinero y que las cuentas se suavicen, pero en cuanto a fichajes, continuidad de jugadores que tengan contrato en vigor, pues es lo único que podemos saber a día de hoy.
Claro, porque va a depender sobre todo la continuidad de Fisac para saber también la plantilla que vas a tener o los jugadores que van a continuar la próxima temporada. También depende mucho del entrenador que haya, ¿no?
Claro, pues sobre todo también para que no ocurra como ha pasado en años anteriores, que llegue el entrenador, mismo Fisac, que no quiso a Omar Cook, pues sí, hubo que cortarle e indemnizarle. que no te quedes con esos lastres, por así decir, de jugadores, aunque para, en mi opinión, hubiese sido totalmente válido que venga un entrenador que quiera a X jugador, como el propio FISA, que pidió al BC, pues oye, tenemos X dinero, hay que recordar que el dinero es público, tampoco es un dispendio sin más. Entonces, seguramente, pues, que se aclare primero la situación de FISA, y si tiene que venir el que venga, pues que confeccione junto a Villar pues los jugadores que quieren para la próxima temporada. Creo que es lo más inteligente también.
Sin duda. Estaremos muy pendientes. David Rodríguez, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, gracias.
El placer es mío, Juanfran.
Igualmente. 2:52 de la tarde. A vuelta de pausa tenemos que hablar de la jornada de segunda ref y de muchos más aspectos del deporte. A modo flash, tenemos que contarles muchas noticias de la jornada de hoy.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós, en definitiva, a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas. Sí.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado hoy.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
6 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes. Bueno, si buscamos esa comunicación para conocer la última en torno al mundo del motor, muy pendiente, sobre todo lo que vaya a ocurrir este fin de semana en las 4 y en las 2 ruedas, con protagonismo también dentro de lo que es el provincial, dentro de lo que es el rally, dentro de la provincia de Las Palmas, bueno, porque en concreto vamos a ir enseguida hacia la isla de Lanzarote. Queremos saber la última en torno al mundo del motor. Enseguida recuperamos esa comunicación, o por lo menos lo intentamos, con Vicente Travieso, pero recuerden que también en la segunda ref grupo cuarto tenemos jornada para este fin de semana e interesante para los equipos canarios. Después iremos con ello, porque ahora tenemos a Vicente Travieso. Vicente, buenas tardes.
Por decir algo, Juanfra, saludo.
¿Qué pasó? ¿Qué hay?
Se suspende el rally La de los Volcanes porque el Cabildo no ha dado la autorización. Después de 3 meses con todos los informes de por parte de la organización dando vueltas en el Cabildo, el jueves pasado pusieron trabas a la celebración de la prueba por un informe de medio ambiente que era negativo para la conservación de la biodiversidad de la isla de Lanzarote, a pesar de que el rally pues no tocaba ningún paraje natural, ningún espacio protegido, como marca la ley, pero así todo han sacado un informe muy, muy negativo por parte de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote, nada más que con un muy pocos días de reacción. Se cambió el rally, el rutómetro, buena parte de él, para todavía afectar menos a esa zona ecológicamente sensible. Y después de estar mareando la perdiz todos estos días con todos los pilotos, todos los coches, todos los equipos aquí, que al final terminaron en la puerta del Cabildo esperando por lo que anunciaban, si autorizaban o no el rally, pues en una clamorosa vergüenza, no se ha autorizado el rally, hemos hecho el ridículo, una prueba del Supercampeonato de España, con los mejores equipos del Nacional, con los mejores equipos de Canarias, con un montón de miles de euros invertidos en esta prueba ya por parte de la organización y por parte de los patrocinadores y de los propios equipos, evidentemente, y de los miles de aficionados que iban a viajar a Lanzarote de muchos puntos de Canarias e incluso de la península. Pues al final nos quedamos sin rally, ya que nadie ha querido, ningún consejero del Cabildo ha querido firmar, porque además podía entrar en una prevaricación porque hay un informe negativo de medio ambiente. Pues al final, pues las personas, en este caso, han sido apartadas para, en teoría, respetar todavía más la biodiversidad de la isla de Lanzarote, cuando el rally por los sitios afectados pasa 40 minutos en una pasada y 40 minutos en una segunda pasada, y todos los días por esas mismas pistas de tierra que son caminos públicos pasan coches de vecinos, coches de turistas, todoterreno, excursiones de buggy, excursiones de quad, pero eso por lo visto no molesta. El rally sí, y desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, que está regentada por el Partido Podemos, pues ha impuesto al Partido Socialista, que es el otro partido que gobierna y preside también el Cabildo de Lanzarote. La verdad que estamos hechos polvo, toda la organización, que yo formo parte de ella, y la verdad es que no sabemos ahora mismo qué vamos a hacer, porque la verdad que hemos dado una mala imagen total, y esta tarde daremos una rueda de prensa a ver si con la comida y algún refresco se nos aclaran las ideas para contar nuestra versión de los hechos, porque la verdad que es impresentable que después de 3 meses los papeles del rally en el Cabildo te digan que no está autorizado un día antes, y cuando podían haberlo hecho hace con mucho más tiempo, y nada de esto hubiera pasado.
Pues estaremos atentos a ello. Vicente Travieso, un abrazo, muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. En la Liga de Campeones, recuerden que se jugaron los partidos de ida de las semifinales. Manchester City 4, Real Madrid 3 y Liverpool 2, Villarreal 0. Para el martes 3 de marzo, 3 de mayo, tenemos el Villarreal-Liverpool a las 8 de la noche. El miércoles 4 de mayo, 8 de la noche, el Real Madrid contra el Manchester City, los partidos de vuelta de las semifinales. Menos de un minuto, que restan para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos. Más deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de jueves, como siempre, sean muy felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.